Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo está en Turquía y sigue el desarrollo del caso Khashoggi. El presidente Donald Trump advierte a Honduras con cortarles la ayuda a estadounidenses si no detienen la caravana de inmigrantes. Estados Unidos impone drásticas sanciones contra un cártel mexicano de tráfico de drogas. Y la presidenta de la Federación Estadounidense de Gimnasia presenta su renuncia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 17 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se reúne hoy con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan luego de obtener garantías de los líderes de Arabia Saudita de que mostrarán al mundo entero los resultados de una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Pompeo se encontró con Erdogan en el aeropuerto Esenboga de Ankara poco después de volar desde Arabia Saudita, donde el martes habló sobre la desaparición de Khashoggi con el rey Salman y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Antes de salir de Riad, Pompeo dijo que el reino prometía una investigación transparente y respondió a un reportero que preguntó: ¿dijeron que Khashoggi está vivo o muerto? No quiero hablar sobre ninguno de los hechos, tampoco ellos quisieron hacerlo. Quieren tener la oportunidad de completar esta investigación de manera exhaustiva. Y creo que eso es lo importante y es algo razonable darles esa oportunidad. Y luego todos podremos juzgar, todos evaluaremos el trabajo que harán, dijo Pompeo. Khashoggi, un crítico de la monarquía saudí que escribió para el Washington Post, fue visto por última vez el 2 de octubre entrando al consulado saudí en Estambul, Turquía, para recoger los documentos que necesitaba para casarse con su prometida turca Hatice Cengiz. Funcionarios turcos han dicho que los agentes saudíes mataron a Khashoggi, mientras los sauditas dicen que salió del consulado por su cuenta. El Wall Street Journal informó anoche que los agentes sauditas golpearon y drogaron a Khashoggi, luego lo mataron y lo desmembraron. El periódico dijo que los funcionarios turcos han compartido pruebas, incluidos detalles de una grabación de audio con funcionarios tanto de Arabia Saudita como de Estados Unidos. El New York Times y el Washington Post informaron el martes por la noche que varias personas de una lista de 15 funcionarios turcos que llaman sospechosos están vinculadas a los servicios de seguridad sauditas y al príncipe heredero. El presidente Donald Trump criticó el martes la creciente condena a Arabia Saudita durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press. Sin embargo, algunos legisladores estadounidenses se inclinan a aceptar la versión de Turquía sobre los acontecimientos y que un equipo de agentes sauditas mató a Khashoggi. El anuncio del presidente Donald Trump sobre cortar toda ayuda a Honduras provoca el análisis de expertos. Jorge Agobián tiene este reporte.
La decisión del presidente Donald Trump de cortar de inmediato los fondos de ayuda a Honduras si una caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a Estados Unidos tiene una lectura diferente para analistas en Washington.
No es una cuestión de la orden imperial del presidente Trump de detener a esta caravana, pero si las personas están cumpliendo con sus papeles de paso por México o por Guatemala, pues no es posible ejecutar esa orden, ese planteamiento que el presidente Trump plantea.
Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo de la Organización Diálogo Interamericano, opina que el motivo del anuncio vía Twitter tiene otras connotaciones de orden interno en Estados Unidos.
Yo creo que esto es una postura completamente populista y electoralista, de aprovechar este discurso justo en el momento en que estamos en la última etapa de las elecciones de término.
Pero no pierde de vista las que considera pudieran convertirse en consecuencias directas.
Que hay un riesgo moral y un riesgo político de cortarle la ayuda a un país que tiene problemas serios en términos de la inseguridad y la emigración.
El llamado presidencial ocurre a 6 meses de una decisión similar frente a una caravana de migrantes que dio paso a la política cero tolerancia de la Casa Blanca. El gobierno insiste en que la seguridad fronteriza es una prioridad para garantizar la seguridad nacional. Pero Orozco no descarta que el tema vuelva a tomar impulso en el Congreso.
Queda en el tapete del pleito político que se produzca en Washington.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el desarrollo de esta información tiene lugar en Guatemala, donde precisamente, según últimas noticias, el líder de esta caravana, Bartolo Fuentes, un ex legislador hondureño, ha sido detenido. Vamos a tomar el contacto con nuestra colega Eugenia Sagastume. Ella es periodista de TN23 en Guatemala, afiliada de La Voz de América. Qué gusto saludarte, Eugenia. Muy buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días a ustedes también. Un fuerte saludo desde Guatemala. Bueno, con respecto a la captura de Bartolo Fuentes, les quiero contar que en Guatemala las autoridades no han confirmado por completo esto. Ciertamente medios hondureños han confirmado, incluso ayer el portavoz de la policía de Honduras, Yair Mesa, dijo que ya tenían ellos la confirmación de la captura de esta persona. Sin embargo, autoridades en Guatemala de la PNC e incluso de Migración se han mostrado muy cerradas a confirmar esta captura, pero testigos de hondureños que lo vieron son quienes han también informado de esta captura y, por supuesto, los medios hondureños que así lo han dicho. Sin embargo, una oficialización de autoridades guatemaltecas no ha habido hasta el momento.
No existe.
Mientras tanto, continúa el flujo de migrantes hondureños hacia Guatemala. Hay quienes están ya en la capital de Guatemala y hay quienes aún están saliendo de Chiquimula. La mayoría de hondureños ingresó por la frontera Aguacaliente, que está ubicada en el municipio de Chiquimula, es fronterizo con Honduras, y algunos en este momento precisamente están saliendo nuevamente para continuar su trayecto hacia la capital y luego para continuar hacia la frontera con México.
Con México, Eugenia.
La llegada de migrantes. Sí, dime.
Eugenia, si me permites, ¿cuál es la instrucción del gobierno de Guatemala respecto a esta caravana? ¿Dejarlos circular? ¿Han tomado alguna medida específica con el tema? ¿El presidente ha dicho algo sobre esto?
Ayer se refirió muy brevemente en otra actividad que tuvo, pero para serte sincera, los han dejado pasar sin mayor preocupación. Incluso a un inicio se había emitido un comunicado de parte de Migración diciendo de que les iban a pedir toda la documentación requerida para poder ingresar al país, pero cuando ingresaron por la frontera de Aguascalientes fue una, como se ven las imágenes, una masiva caravana que ingresaron todos juntos, corrieron, se pasaron la talanquera que está en la frontera y continuaron su trayecto. Es decir, hasta ahora no hay un registro real de cuántas personas ingresaron y quiénes son los que ahora permanecen en Guatemala.
Exacto. Bueno, y respecto al anuncio del presidente Donald Trump de cortar la ayuda para estos países, si es que no colaboran con la situación de evitar que lleguen hasta la frontera de México primero y luego a la de Estados Unidos, ¿hay alguna repercusión?
Por ahora no han dicho nada las autoridades. Como te he dicho, se han mostrado muy cerradas al respecto. Al principio, pues ya con el tuit del presidente Donald Trump ayer temprano, pues esperamos una reacción de Cancillería guatemalteca. No han dicho nada y emitieron un comunicado nada más donde decía de que iban a respetar el paso de los migrantes. Pero después ya con el tuit donde el presidente Donald Trump advierte a los tres países del Triángulo Norte, pues no hay ninguna postura oficial. Estamos a la espera de qué dicen, de qué van a hacer. Y mientras tanto, varias organizaciones, por ejemplo, la Casa del Migrante está brindando atención a todas estas personas que están viviendo de cómo les ayuda. La gente los lleva en los carros, les da de comer. Los reciben en la noche. Hay gente que pasó durmiendo anoche en un centro comercial que está al ingreso de la capital. Hay quienes durmieron en un estadio también en Chiquimula, porque lo que pasa es de que son muchas personas. Entonces, la cantidad de personas ha hecho tomar acciones de las, de los guatemaltecos que los han recibido, pero por ahora no hay nada oficial.
Apoyados en la solidaridad de los guatemaltecos en este caso. Muchísimas gracias, Eugenia, por responder a nuestro llamado y colaborar con La Voz de América con la información de esta caravana que está en territorio guatemalteco. Y vamos a seguir ese recorrido gracias a ti. Muy amable. Un abrazo, Eugenia.
Igualmente.
Eugenia Sagastume, periodista de TN23 en Guatemala, afiliada de La Voz de América. Mientras tanto, en México se preparan para la llegada de esta caravana y advierten que los migrantes no serán detenidos. Sara Pablo tiene el informe.
Ante el avance de la caravana migrante procedente de Honduras, autoridades mexicanas pusieron en marcha un dispositivo de seguridad. Elementos de la Policía Federal, encabezados por el comisionado Manelich Castilla, reforzaron la seguridad en la zona en apoyo a las revisiones que realiza el Instituto Nacional de Migración. Explicó que ante la eventual saturación en los cruces fronterizos, se busca generar las condiciones para salvaguardar los derechos humanos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que México no detendrá a los migrantes, aunque la mayoría de quienes integran la caravana no se ajustan a las condiciones establecidas en la ley para reconocerles condición de refugiados.
La política mexicana es de respeto y protección a los derechos humanos. Vamos a proteger a los migrantes, pero tenemos que advertir con mucha claridad que quien los está convocando en este momento, que la tensión en el gobierno norteamericano por su elección intermedia es inmensa, está solamente poniendo en riesgo vida de niños, de mujeres y de personas en vulnerabilidad.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, garantizó que habrá libre tránsito en el estado ante la medida anunciada por el Instituto Nacional de Migración y por la Policía Federal de no permitir la entrada a quienes no cumplan con los requisitos de ingreso. El gobernador señaló que se debe promover una política de puertas abiertas, pues México debe tener la cara limpia para exigir el mismo trato para los connacionales que viven en Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una pausa. Gracias por seguir con Buenos Días América en La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos anuncia drásticas medidas contra un cártel mexicano de tráfico de drogas. Tony Cano en el reporte.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevas y enérgicas medidas dirigidas al cumplimiento de la ley contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Consideramos a este cártel, Jalisco Nueva Generación, como una de las cinco organizaciones más peligrosas en la Tierra, que está haciendo un daño inimaginable al pueblo de esta nación. Ese cártel fue encontrado hace 9 años y ya tiene presencia en 3/4 de los estados mexicanos, al igual que en Europa, Asia y Australia. El cártel tiene presencia también en Estados Unidos, desde San Diego a Omaha, la ciudad de Nueva York, hasta Orlando. Creemos que trafican al menos 5 toneladas de cocaína y 5 toneladas de metanfetamina hacia Estados Unidos al mes, y los consideramos responsables de operar más de 100 laboratorios de metanfetamina en México. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, también anunció las medidas que está tomando el gobierno en conjunto contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Primero, estoy anunciando cargos criminales, 15 acusaciones contra un total de 45 líderes de ese cártel, grupos de apoyo financiero, de transporte, fuentes de drogas y distribuidores. El Departamento del Tesoro ha designado a 63 personas y entidades asociadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sessions hizo el anuncio sobre el grupo mexicano un día después de haber hecho serias acusaciones contra la pandilla MS-13 de El Salvador. La reunión de este martes incluyó al administrador interino de la Oficina de Control de Drogas, Utah Dillon, junto a funcionarios del Departamento de Estado, de la Oficina de la Fiscalía de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y altos funcionarios del FBI. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El nuevo acuerdo comercial alcanzado por Estados Unidos, México y Canadá incrementa el proteccionismo en la región de América del Norte, pero beneficiará más a México, dijo Jesús Seade, negociador comercial mexicano, quien participó en las negociaciones representando al futuro gobierno de Manuel López Obrador. En declaraciones a la agencia de noticias Reuters, Seade dijo creer que el acuerdo alcanzado el 30 de septiembre crearía más empleos en Estados Unidos, pero que México lo haría aún mejor si juega bien sus cartas. Las tiendas de marihuana en Canadá abren desde hoy sus puertas para la venta y el uso recreativo del cannabis y es la primera vez que sucede en un importante país occidental. Una multitud llenó rápidamente una tienda de cannabis en St. John, Newfoundland, poco después de la medianoche local del miércoles. El gerente del proyecto de la Sociedad de Cannabis de Quebec, Alan Brunet, informó que las docenas de tiendas en todo Canadá esperan un flujo constante de clientes y algunos que simplemente sentirán curiosidad por lo que está disponible. No hace falta decir que en Canadá creo que es un día que puede considerarse histórico. Lo es. El primer país del G7 en legalizar el cannabis no medicinal de costa a costa y el segundo país del mundo después de Uruguay, dijo. La ley de cannabis de Canadá es parte de una promesa de campaña que hizo el primer ministro Justin Trudeau para levantar una prohibición de 95 años. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Emergencia en 14 estados venezolanos por un corte de energía eléctrica que duró varias horas. Adriana Núñez Rabascal con el informe.
El apagón que dejó a oscuras a la mitad del país por más de 13 horas fue provocado por el incendio en una subestación eléctrica. Zulia, el estado que más ingresos económicos genera en Venezuela, fue uno de los afectados y sus habitantes llevan meses con interrupciones del servicio a diario. Alfredo Rosales vive en la región y relata que las constantes fallas en el fluido eléctrico provocan daños a sus equipos.
Claro que sí, se nos está llevando la comida, los aires, ya no hayamos que hacer ya, no tomamos ni agua fría, porque las neveras no hacen el ciclo.
En Carabobo, al centro del país, también sufren las penurias provocadas por el apagón. Héctor Tobón detalla que la crisis del suministro eléctrico en esa región viene de mucho tiempo atrás.
Tenemos 21 días sin luz, si no hay luz no hay agua, si no hay agua no nos podemos asear, los niños están sufriendo una calamidad en las noches.
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el servicio sería restablecido al cabo de 3 horas. Sin embargo, luego de ese plazo, al menos 5 estados seguían sin luz.
La buena noticia es que ya conseguimos recuperar energía en la estación donde hubo el problema.
El apagón provocó que decenas de escuelas y comercios permanecieran cerrados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, 5 miembros del Clan del Golfo, la mayor red de narcotráfico de Colombia, murieron en un enfrentamiento con el ejército en el noroeste del país. El hecho ocurrió en la madrugada del martes en una zona de la población de El Bagre, en el departamento de Antioquia, cuando tropas del ejército sorprendieron a los delincuentes que extorsionaban a los campesinos. Los combates continúan en la zona y las tropas están apoyadas por varios helicópteros artillados, según dijo el comando general del ejército. A la banda le fueron decomisadas varias armas de fuego, municiones y documentación de interés para las autoridades. No se informó si hubo heridos o muertos por parte del ejército. Mientras tanto, en Ecuador, 3 personas perdieron la vida el martes en la pequeña localidad de Pozorja, luego de que habitantes de la zona las lincharan. El hecho se produjo luego que 2 hombres y una mujer fueron detenidos acusados de robo. Sin embargo, un rumor en la comunidad generó indignación y confusión, lo que terminó en actos violentos que incluyeron la destrucción de un pequeño cuartel de policía y el incendio de una patrulla, un taxi y 5 motocicletas. El rumor decía que estas personas podrían estar implicadas en el robo de niños. La muerte precisamente se produjo en momentos en que se han multiplicado estas denuncias, trayendo al debate nuevamente el peligro de las denominadas noticias falsas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras permanecer apenas 4 días en el cargo, Mary Bono renunció como presidenta interina de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Bono, ex legisladora de California, presentó su dimisión tras citar las duras críticas que ha recibido a raíz de que publicó en las redes sociales un mensaje en el que cuestionaba a Nike y al ex quarterback de la NFL, Colin Kaepernick, el primer jugador de fútbol americano que se arrodilló durante la interpretación del himno nacional. En septiembre, Bono publicó en Twitter una foto en la que aparece ella misma borrando un logotipo de Nike en un par de zapatos de golf. La imagen fue criticada por la gimnasta Simone Biles, campeona olímpica, y por otras personas luego que la federación anunció el nombramiento de Bono el viernes. Mediante un comunicado, Bono dijo que esas críticas sin respuesta hacían de la gestión en la Federación de Gimnasia una carga para la organización. La federación informó que seguirá buscando una presidente. Bono es la tercera persona que renuncia al puesto en los últimos 18 meses. En el baloncesto de la NBA, los Golden State Warriors celebraron su más reciente campeonato con estilo previo a su primer juego de temporada regular el martes por la noche ante el Oklahoma City Thunder. En honor del título de la NBA 2017 y 2018, jugadores, entrenadores y los dueños Joe Lacob y Peter Garber recibieron sus anillos de campeones de manos del comisionado Adam Silver. Los anillos de los jugadores bajaron dentro de una bolsa amarrada a cables que bajaron desde el techo del Oracle Arena al tiempo que la afición rugió para festejar. Y la selección de fútbol de Brasil consiguió una victoria de último minuto con marcador de 1-0 sobre su clásico rival Argentina el martes en un partido amistoso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Cyndi Lauper anunció el martes la alineación para su octavo concierto anual Cyndi Lauper and Friends Home for the Holidays. A la leyenda ganadora del Grammy por Girls Just Wanna Have Fun se sumarán invitados como Amanda Palmer, Angie Stone, Bishop Briggs, Natalie Merchant, Dr. Elmo, Regina Spector, Sara Ramírez, She Diamond and the Knox. But I see your true color. El concierto, que celebra el 10º aniversario del fondo True Colors, co-creado por Loper, tendrá lugar en el Beacon Theater de la ciudad de Nueva York el sábado 8 de diciembre. Los ingresos netos del programa se destinarán para prevenir la falta de vivienda entre los jóvenes LGBT. Después de permanecer en el número uno del Billboard Hot 100 por cuarta semana consecutiva, la agrupación Maroon 5 busca mantener a Girls Like You en su posición principal con el lanzamiento de una versión alternativa del video musical este martes 16 de octubre. La edición más reciente del video ofrece algunas imágenes inéditas del elenco que aparece en el original. Maroon 5 está liderado por Adam Levine.
40 years ago. On Halloween night, Michael Myers murdered 3 people.
En una fría noche de Halloween en 1963, Michael Myers, de 6 años, asesinó brutalmente a su hermana de 17, Judith. Fue sentenciado y encerrado durante 15 años. Sin embargo, el 30 de octubre de 1978, mientras era transferido a la corte, Michael Myers, ahora de 21 años, roba un automóvil y escapa para regresar a su tranquila ciudad natal de Haddonfield, Illinois, y buscar a sus próximas víctimas. Every night. Con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton y Miles Robbins, dirigidos por David Gordon Green. Se estrena esta semana en Estados Unidos. Uno de los cumpleañeros de la semana es David Lee Roth, vocalista de Van Halen, 64 años. ¿Recuerdan esto? Se llama Jump. De mediados de la década de los 80. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El premio mayor de la lotería estadounidense Mega Millions ya era grande la semana pasada, pero ahora es gigante, después de que nadie lo reclamara el martes. Funcionarios de la lotería aumentaron el estimado del pote que se juega la noche de este martes a $667 millones, el tercer premio más grande en la historia del sorteo en Estados Unidos. Y nadie ganó el premio. Ahora el incremento es mucho mayor. El pote del Powerball también es atractivo en esta semana con unos $345 millones, lo que lleva el valor combinado de ambos sorteos a más de mil millones de dólares más bien. Pero no se entusiasme mucho porque si usted compra un boleto podría ser una de las opciones de otras 302 millones. O sea que la posibilidad de ganarlo no es tan certera. Si nadie gana el gordo del Mega Millions, se jugará otra vez el 19 de octubre con $868 millones en el premio mayor. Mientras tanto, la Policía Federal de Brasil presentó el martes una nueva acusación contra el presidente Michel Temer y recomendó que sea enjuiciado por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa por supuestamente haber aceptado sobornos para favorecer a compañías de gestión portuaria. La Policía Federal presentó su reporte ante el máximo tribunal del país y, según dice la agencia de noticias Associated Press, tuvo acceso a ese documento. El reporte está firmado por el investigador Kleiber Malta López y también sostiene que deben congelarse los activos de Temer. Los cargos involucran a una de las hijas del presidente, Maristela Temer, y a dos de sus aliados más cercanos. Aquí cerramos. Buenos días, América. Como siempre, gracias por la preferencia de escucharnos. Soy Yoconda Tapia, me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.